elevado que dentro de la propia ciudad. El gobierno lo que implementó fue lo que hace siempre, es decir, lleva al personal técnico este que lo único que hace es fumigar, darle charlas profilácticas, como dicen ellos, sobre el cuidado de la basura, pero más allá de eso hay un problema mucho más grave del cual nadie habla, nadie hace ningún comentario, nadie explica qué tipo de solución van a implementar para que esto no siga sucediendo.
Y a continuación, el caballero de las tunas, Orlando el Guajiro Peña, requiere un minuto de nuestro tiempo.
No de París, okay. De las tunas.
De la capital de Cuba. Yo quería mencionar algo que salió en la prensa y hace mucho. Hay 183 agentes libres, pero hay 5 que son escopeteros de verdad. Vamos a empezar con Machado, Harper, Mickey Trout, Crenshaw y los Yankees.
Mike Trout no es agente libre.
Sí, el pitcher es agente libre, es zurdo.
El año que viene.
Sí, el Crenshaw.
2019.
Pero para mí, de todo esto, la noticia grande que quería dar, que hay Filadelfia, Atlanta y varios equipos, y los Dodgers en firmar, y los Yankees a Machado. Ahora bien,
Filadelfia tiene dinero.
Mi opinión modesta.
Okay.
Los Yankees no necesitan a Machado, y lo voy a decir por qué. Tienen a Echavarria, que es un monstruo como si director, y el que se lastimó, sí. DJ Gregory, va a perder 50 juegos, pero mientras tanto va a jugar Echavarría. Ahora bien,
lo que pasa con Echavarría es que no está firmado para el año 19. Eso
no, la gente libre.
Por eso mismo, pero lo puede firmar lo mismo en Milwaukee que San Francisco y otro equipo, no necesariamente.
Se le venció el contrato y la gente libre. Ahora bien, está no, para hablar, Remio, cállate la boca. Pero lo que yo me refiero es, los Yankees, lo único que tienen que hacer, después de salir el tercer juego, equipo en grandes ligas, en ganar 100 y pico juegos, yo no soy yanquista, pero lo que tienen que buscar es 2 pitches, y no hay quien le gane a los Yankees con el bullpen que tienen el año que viene. Ellos no necesitan a Machado, así que
Olímpico,
vamos a ver lo que pasa.
Olímpico, escuchaste lo que dijo Guajiro Peña, sigue siendo yanquista
100%. Es un yanquista con rabia, ya puga por la boca.
Le ganó a profesor Luján.
Rafael, y teniendo tú el mejor bullpen del mundo por 3 o 4 años seguidos,
sí,
pero no tiene pinche
abridores.
Chavarria, que se vaya a vender mango allá a Filadelfia. ¿Coy?
No, a Deine Echavarría es tremendo torpedero, señores.
Deine Echavarría está en el mercado en este momento y los Yankees tienen que competir con todo el mundo para firmarlo. ¿Okay? Porque a algún equipo le va a hacer falta más Echavarría que a los Yankees. Sí. Y entonces eso está dispuesto a darle más dinero.
Claro. ¿Okay? Y el último cubano que quedaba en los Marlins fue transferido a otro equipo, ¿no? Al San Diego el año pasado, Drizamar de Spain, sí. Porque Deini pasó a Tampa. Y bueno, este año estuvo en 3 equipos, Tampa, los Piratas y los Yankees. Ahora, hay 2 cubanos que firmaron recientemente un contrato millonario, los Mesa. El más chiquito, yo creo que ya en 4 o 5 años va a estar listo para las grandes ligas. 4 o 5 años, bastante tiempo, pero bueno, tiene 17 años.
Ya yo a lo mejor me he muerto.
Y el otro, sí, pero tiene 17 años. Y el otro, Víctor, sí, yo creo que ya para septiembre va a estar.
Víctor, estamos hablando de pelotero ahora, Demio. Mira, yo lo que pienso, Rafael, es, si tú tienes a Digi, es un monstruo tremendo,
sí.
Gregory, y pierde 50 juegos, mientras tanto, Echavarria está paseo yo. ¿Y qué pasa si firmas a Machado cuando venga? ¿A dónde vas a poner allí? Entonces, ese es el problema. Pitcher, y no le gana a nadie a los Yankees. Acuérdate de eso.
100% yanquista el Guajiro Peña.
Así es, dice que estoy de acuerdo. Así es, como dice Rafael, así como es
rabioso
por la boca, así como si fuera
ya espuma por la boca.
No, si la última vez, bueno, no fue la última, la penúltima vez que conversamos con, que en paz descanse, José seguir. Fernández, el Guajiro Peña, lo primero que, y está de testigo, yo tengo la grabación que el cuarto bate la grabó.
Dale.
El Guajiro Peña le dijo, acuérdate, invítame al Yankee Stadium porque te van a dar más de 200 millones.
¡Wow! Impresionation. Muy bien, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, ¿qué nos cuentas por ahí en el mundo de las Olimpiadas?
Bueno, los argentinos están muy embullados para hacer los Juegos Olímpicos. Tengo que hablar un poquitico histórico de esto. Estaba el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, en Argentina, ahora debido a los Juegos Olímpicos Juveniles, tuvieron lugar en Buenos Aires, él estuvo en varias ciudades. Y la prensa argentina le preguntó, ven acá, che, presidente, ¿usted cree que podemos hacer los Juegos Olímpicos aquí? Y dice que Thomas Bach, está la prensa argentina, contestó simplemente, sin un tipo de titubeo, yes, ¿ok? Entonces ya se montaron en esa, ¿ok? Déjeme decirle, no es que no lo pueden hacer. Argentina ha estado 4 veces, ¿ok?, aspirando a los Juegos Olímpicos. Ha ido, ninguna vez ha ganado, evidentemente. La última vez fue en el año 2004, y vamos a volver ahí dentro de un momentico. También estuvo muy cerca, en el año 56, cuando quedó segundo después en Melbourne. Lo que nos dicen en el cable es que había dos ciudades nada más a esa hora. Y otro intento fue en el año 36 y el año 68. Muy bien, en el año 2004 yo fui lo que se llama el consejero general de esa candidatura, ¿ok? Entre la persona que los asesoraba, el asesor general de la candidatura. Yo le dije a ellos, no van a ganar, esto es para seguir aspirando después. Bueno, se quedó en cuarto, ¿ok? Habían 5 finalistas y África del Sur quedó en quinto lugar porque en ese momento todavía se estaban matando allí, ¿ok? Ahora aspirarían para el año 2032. Saben que el 2024 va en París y el 2028 en Londres, y esos fueron unos juegos negociados. Habían solamente 2 ciudades que querían, retroactivamente se echado para atrás, y el Comité Olímpico Internacional tiene que cambiar las reglas. Pepe y yo hemos hablado mucho de eso, porque crearon un gigantismo que ya no da resultados en los juegos. Entonces, se cumplen 100 años de los juegos de 1924 en París, a París le dieron del 2024, y Londres va a ser de la del 2028. En otro día voy a comentar que eso es favorable para el béisbol, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, para el 2032, bueno, ya Indonesia presentó una carta de interés, o sea, mucha gente, y esto de que Bach diga que sí puede, Bach le dice a su abuela, si le pregunta si puede correr el maratón, le va a decir que sí, que no hay problema ninguno, porque es el tipo más demagogo que ha pasado por el Comité Olímpico. Hay otras ciudades, Shanghai.
Rafael, dile a tu gente que no te llame mientras
están. Hasta ahora están llamando a las encuestas de todos los políticos que quieren que yo vote por ellos. Uh-huh. Ya yo voté, por cierto. Entonces, hay otra serie de candidaturas. Está Shanghai, está Queensland en Australia, está en ciudades de India, de Alemania, de Rusia y de Egipto. Todo eso está aspirando al año 2032. Y el 2032 se decide en el 2025, ¿ok? Siempre se decide 7 años antes de los Juegos. Pero arriba de eso, él estuvo en Ushuaia. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, la más al sur del mundo, es Ushuaia, ¿ok? Y dijo Thomas Bach, le preguntaban, ¿usted cree que vamos a hacer los Juegos Olímpicos aquí? Él dijo, esta es una ciudad magnífica para los Juegos Olímpicos. Él dice, estoy muy impresionada con las instalaciones en Ushuaia. Déjame decirles que ya está en Ushuaia. Se muerde la risa con esto. Y sus montañas, ¿ok? Me imagino ya muchos equipos preparándose para tener los Juegos de Invierno aquí. Déjame decirles que en Ushuaia hay una ventolera que viene de la Antártica, que cuando está viento sonando, viento normal, es más que un ciclón, y hay que poner una soga de esquina a esquina para que tú pases a la calle porque te arrastra por la calle, ¿ok? Es el de eso. Y eso es, wow. Eso. Así que en invierno, si usted hace unos Juegos Olímpicos allí, vaya, le van a volar los esquiadores. O sea, eso es lo más absurdo que he visto en mi vida, más eso hay un pobre pueblo, ¿ok? Perdón la descarga, pero me gusta cómo la gente hace la cosa y el resto del mundo que no ha estado allí piensa que de verdad eso es una cosa factible. No es factible, es una demagogia total. ¿Ok? Eso he dicho.
Muchas gracias. Okay. Espérate.
Una orden para Lacayo.
Tengo y tanto
Eremio.
Que dar.
Los textos me los tienen que leer inmediatamente.
Ya hablamos de
los textos. Ya los leí. A continuación, los deportes motorizados. ¿Ya los leímos? ¿No? Damas y caballeros, da la casualidad que en las próximas dos competencias del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la escudería Mercedes podría perder el liderato si la Ferrari se pone las pilas y gana solamente, por lo menos, ustedes saben que hay dos coches, dos marcas de coche por cada carrera. Hay dos Mercedes, dos Ferrari, dos Red Bull, dos Renault. Entonces, en este caso, la Mercedes tiene 585 puntos, Ferrari tiene 530. Te dan 25 puntos por cada victoria.
¿Y qué te gusta más, un Mercedes-Benz, un Ferrari o un Ferrari.
Un Maserati? Un Ferrari.
Sí, señor.
Un Ferrari, olvídate. No,
¿y el Maserati
no, no lo lleves más? No me digas McLaren Honda, por
¿pero
favor.
¿Pero no te gusta el Maserati y cuatro portes?
No, me gusta más la Ferrari.
Es otro carro, Edemio. Si un carro se da en el paseo. El Ferrari lo que hace es un supercarro.
Así que en esta competencia que se va a celebrar este fin de semana en Brasil, si la Ferrari termina una combinación de 1 y 3 o 2 y 3 y la Mercedes 1 y 6, la Ferrari se estaría acercando con solo dos carreras más al campeonato mundial en lo que respecta a la escudería. Por supuesto que todo el mundo sabe que Lewis Hamilton está cerca de ganar otra vez el campeonato mundial de Fórmula 1. Vamos a ver cómo le va este fin de semana. Sí, y me están diciendo...
A lo mejor Carrillo se embulle y se compra un Ferrari y solamente tienen que invertir $700,000.
Él tiene no es tanto dinero. A continuación, y Carrillo tiene la musiquita para la llamada del día. Dice que no tiene la musiquita, pero tenemos en línea a uno de nuestros mejores amigos desde Vueltas, Villa Clara, Michel Fleites. Buenas noches.
Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Michel. Un abrazo.
Un saludo para ti con mucho cariño.
Saludos a usted también, Guajiro, y al resto colectivo, y a todos los fanáticos que nos están escuchando en este momento.
Ok. Igual que tienes que decir, dispara.
Bueno, hablar del Boston, ¿no?
¿Eh?
Hablar del Boston.
No, yo realmente Boston sí, mereció la victoria, fue el mejor equipo de la temporada y bueno, no me alegro por ello porque yo soy yanquista, pero bueno, merecía la victoria de Boston porque realmente armaron un buen equipo y Alcora demostró para hacer su primer año que parece que tiene madera para ser un buen manager y llevó al equipo al campeonato y bueno, Boston está celebrando y muchas felicidades para ellos, ¿sí?
Sí. Michel, pero tú puedes hablar lo que tú quieras, no te dejes cuestionar por el de mí, ¿oíste?
Sigue, Michel.
No, aquí, bueno, estábamos escuchándolo aquí el programa, Demio, que estoy aquí en Guayos trabajando en la fiesta de Guayos.
Espérate, no me digas que estás en Guayos. Ese es uno de los...
Estoy en Guayos.
Ese es uno de los pequeños pueblos que me encanta en Cuba.
Sí.
La parranda,
en este momento estoy hablando con ustedes de Guayo, que hay parrandas en Guayo el próximo sábado. Bueno. Y estamos trabajando aquí, que estamos encargados de la iluminación de la carroza de Cantarrana.
Bueno, el Olímpico nació cerca de ahí, de Guayos, por esa zona, relativamente cerca.
Yo nací en la loma, en el sur de la villa, pero viví mi adolescencia completa en Santi Espíritu. Guayos fue el primer lugar que tuvo el prejuicio con los elevados de Guayos.
Sí, sí.
Okay. Y nos tiraban piedras porque nosotros íbamos, porque las muchachas de Guayos de Cabeguán son las más lindas que
había. Es cierto, las más bellas están en Guayos.
Exactamente, y nosotros de Santi Espíritu íbamos allá con nuestros carros y ese lío, y los guayenses esos nos caían a pedradas, decían, ese es aquí.
Bueno, a lo mejor te topa a alguien ahí que me conozca a mí, porque yo visité durante muchos años, cuando trabajé en la televisión cubana, iba mucho a trabajar esa zona de Santo Espíritu, Guayo, Cabaiguá, así que me conozco perfectamente toda la ciudad de Guayo, conozco muchas personas.
Sí, okay. Cualquier amigo, cualquier fanático de aquí de Guayo que esté escuchando el programa en estos momentos, bueno, puede venir a verme y a saludarme.
No, pero a cualquiera
problema, que pregunten por mí.
A cualquiera de Guayo tú le preguntas, hombre o mujer, ¿conoces a fulanito? Y te van a decir, claro.
Claro que sí, pero si vas al correo, mira, Michel, si vas al correo de Guayo, la estacioncita de correo que tiene, verás que hay una fotografía de Demio que dice buscado.
Pero una observación, oye, entonces en tu planilla oficial dice Michel Fleites parrandero.
Sí, parrandero, sí. Yo trabajo en Guayo, trabajo en el Carnaval de la Habana,
claro.
Trabajo en... Fui a un carnaval de Santiago de Cuba, en Vuelta, en Camajuaní.
Oye, pero ese es el mejor trabajo, ese es el mejor trabajo del mundo, ¿cómo es posible? Hombre,
Michel, con tu permiso, voy a renunciar aquí, me voy contigo a trabajar allá a eso,
no.
A lo mejor lo mismo se puede usar también.
No, a mí me lo apoyará porque se lo bebe todo.
No, en serio, ese es el mejor trabajo de toda la gente que yo he conocido en Cuba, y conozco miles. Ese es el mejor trabajo.
Voy a aplicar para esa posición, ¿oíste? Así que esperamos.
Sí, nosotros, realmente nosotros andamos por muchos lugares de Cuba, porque bueno, es un trabajo que nosotros hacemos con buena calidad y entonces solicitan mucho nuestro servicio.
Además, yo voy a ser buen empleado tuyo, yo con 200 CUP, pesos cubanos me conformo, y eso lo donaría. Así que voy a trabajar gratis contigo. Esa donación, 200 pesos al mes.
No, vas a perder dinero, Michelle, que te lo digo.
Sí. No, realmente, bueno, el lunes pueden, en la parte de Facebook, en Facebook hay un sitio, un grupo que se llama Parranda Centro Norte, y entonces, bueno, ahí pueden ver el trabajo que vamos a hacer nosotros por acá, el barrio de Cantarrana, pueden ver la iluminación, y bueno, ahí hay fotos, la gente publica fotos y cosas de lo que pasó aquí en Guayo para, bueno, si les interesa, Edemio, ya usted sabe.
Claro. Ahora, Michelle, retomando el tema de las grandes ligas, porque, bueno, tremenda noticia la de Guayos. ¿Qué te pareció la Serie Mundial Dodger contra el equipo de los Medias Rojas? Porque Boston fue a Nueva York, le ganó a los Yankees en su casa, le ganó 3 a los Astros en Houston, y lo mismo pasó en Los Ángeles. No ganaron 3, pero ganaron 2-3 y bueno, fueron los campeones.
Realmente Boston fue aplastante esa temporada. Cuando se aparecieron con esa temporada de 108 victorias que nadie se lo esperaba, bueno, a especialistas esperaban que ellos tuvieran buena temporada, pero no una temporada de 108 victorias. Y después los playoffs fueron realmente aplastantes, solamente perdieron un solo juego de visitador. Y entonces esto fue algo que los catapultó a la cima y se merecieron la victoria a esa gente de Boston. Ese equipo de los Medias Rojas de Boston se mereció la victoria y fue algo impresionante, claro. Porque ya le digo, es muy importante ganar de visitador. Solamente el Boston solamente perdió un juego de visitador. Y entonces, cuando yo vi que ellos ganaron el juego después de las 18 entradas, que prácticamente estaban sin picheo, y ellos lograron ganar ese juego, ya yo le dije a los amigos míos aquí en vuelta, si Boston gana este juego, que prácticamente el picheo se le quedó desmoronado, el otro juego no se lo gana a nadie, porque tienen a David Price y tienen a Chris Sale, que uno de los dos juegos van a ganar ellos, y efectivamente así fue.
Claro.
A base de jorrones contra Quechua tiene mal de Alex Rodríguez, no puede llegar al octubre.
Ahora, tú que estás en la calle, ¿qué se comenta ahí, por ejemplo, en la postemporada, no en la Serie Mundial, en la postemporada, la presencia de cubanos? Gurriel, no, en el Houston, estaban Julito, estaban Grandal, Yasiel Puig, Kiki Hernández, Yonder Alonso, Yandy Díaz, el propio G. González, aunque abrió 2 partidos y se fue rápido, pero estuvo en la postemporada con el equipo de los cerveceros.
Sí, aquí realmente mucha expectativa hay aquí en Cuba, mucha expectativa con las grandes ligas. Yo le voy a explicar mi caso particular. Por la vía de Facebook. Entonces aquí en el parque de allá en el parque, bueno, voy a hablar de allá porque estoy en Guayo, allá en el parque de vuelta ahí montaron una red wifi y entonces yo fui con una laptop que tenemos mi hermano y yo aquí, y por la vía de Facebook pude ver los partidos, y hay mucha gente que está por esa vía viendo los partidos, otra gente escuchándolos ustedes, y realmente la pelota aquí en Cuba, eso es una cosa que amarra a todo el mundo, y en octubre, por lo menos en vuelta en octubre, muy pocas personas hablaron de fútbol. Era todo el mundo, la pelota, y era, oye, los Doyle, oye, los Astros, oye, Yulieski, que eso, oye, Puy metió 2 jonrones ayer, oye, Puy, y realmente prende la pelota, y cuando llegan los playoffs de las Grandes Ligas, aquí en Cuba la gente se transforma.
Sí.
Una pregunta de Guajiro Peña, que estoy preocupado por esto. Al territorio tuyo, la Serie Mundial, había muchas personas que estaban viendo la Serie Mundial por televisión.
No, realmente por la televisión no se vio, Guajiro. Pero la gente va a los hoteles, la gente va, como ya les dije, a los parques, a la red de Wi-Fi. Yo, muchas personas como yo, que tenemos la vía del implemento deportivo, que los escuchamos ustedes, pero por la televisión no se transmite la Serie Mundial.
Pero la Radio Martí entra como Vale Cañón, ¿verdad? Radio Martí entra como Vale Cañón.
No, Radio Martí entra perfecto.
Transmitido perfecto, por nosotros.
Perfecto. Perfecto, perfecto. Por los 6.030 y por los 7.365. Perfecto.
Sí, señor, pero bueno.
Bueno, te voy a dar una noticia rápida porque se nos ha ido el tiempo. Mantente en línea ahí. Los Navegantes Magallanes sí ganaron ayer en la Liga de Béisbol de Venezuela. Y bueno, también en Maracaibo, Jorge Martínez superó a Charlie Rosario en el triunfo de los Cardenales de Lara contra el Zulia. 1-0. Y bueno, en la República Dominicana, Rogelio Armenteros lanzó tremendo partido. Anoche ganó el Cibao a 5-1 sobre las Estrellas Orientales. A propósito, Gigantes está en primer lugar con 10-5. Y bueno, en la Liga Mexicana, Brian Hernández y Exxon García cargaron con la ofensiva y los Venados de Mazatlán derrotaron 6-3 ayer miércoles a los Tomateros de Culiacán. Seguimos contigo.
Bueno, una preguntita. Michelle, ¿tú pudiste escuchar esa maratónica jornada de 18 entradas y 8 horas que les brindamos nosotros en el tercer juego de la Serie Mundial?
Sí, 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 yo estuve escuchando. Lo que pasa que ya a última hora, ya eran como la 1:00, las 2 de la mañana, ya me venció el sueño y tuve que acostarme porque al otro día tenía que trabajar, pero cuando yo vi al otro día que abrí el correo, el servicio Cuban Play que recibimos nosotros, que el juego había durado 18 entradas, yo dije, wow, vaya, eso fue espectacular. Así pero que yo estuve con ustedes hasta las 2, más o menos hasta las 2 de la mañana.
Así que, bueno, te voy a dar una noticia que está muy agradable. A Cora le va a dar un homenaje en Puerto Rico que el dice sábado, que es el homenaje, ajá, más grande que se ha dado en la historia. Sí. Y dice él, espero que sea mejor que el de Boston.
Últimos 30 segundos para Michelle Fleites.
Bueno, un abrazo para ustedes y bueno, muy agradecido de haber compartido en su programa. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y bueno, si hay algún fanático aquí en Guayo que me esté escuchando, bueno, que venga a verme, que me encantaría conocer por alguna persona por acá.
Michelle, por la situación que eres electricista, ten cuidado con la Bucanero y la Cristal ahí en Guayo, no tomes mucho. ¿Verdad? Un abrazo para ti, muchas gracias.
No, muy amable. Cuenta. Bueno, un abrazo a todos, bueno.
Gracias a ti, déjanos algo.
Muchas gracias a Michelle Fleites. Bueno, él vive en Vueltas, en Villa Clara, pero está ahora de parranda. Él es parrandero oficial, mira qué buen título, ¿verdad, Rafael? Damas y caballeros, así es, se me está acabando el tiempo, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Es más, aquí viene el bárbaro de Cochabamba, que me está poniendo en este momento la musiquita para decirles bye bye. Puntos de Vista a continuación aquí por Radio Martí. Muchas gracias por estar en sintonía. Esto es Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita. La cita es aquí mismo, mañana a las 7 p.m. el especial del Guajiro, Peña.
Peña y Rafael, no
y
lo pierdan.
Él no se lo pierdan, damas y caballeros, muy buenas noches.
Aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.